le decía a los colegas, digo, le tengo que preguntar a José Antonio si cree que Junts se arregla con Sánchez, si cumple con todo o es solamente palabrería, ¿qué es?
Pues mira, Carlos, es que el precio que reclama el secesionismo catalán es impagable, porque exige competencias exclusivas del Estado, una financiación privilegiada, transaccionar con el idioma catalán en las instituciones de la Unión y ya puestos un referéndum sobre la independencia de Cataluña. De modo que no, que ese precio no se puede pagar. Y todas estas materias además son indisponibles para Pedro Sánchez, al que los separatistas no van a licenciar de la Moncloa, pero al que van a obligar, perdón por la expresión, a mear sangre, que fue la advertencia escatológica que en su día le lanzó el prófugo en Waterloo. Al PSOE le espanta la sola idea de que el PP pueda conectar con algunas aspiraciones de Junts, como a las que ayer se comprometió Núñez Feijóo: endurecer la multirreincidencia, medidas drásticas contra la ocupación de viviendas para proteger a los propietarios, todo ello en una estrategia de restablecimiento de la seguridad pública. Pero ni el PSOE, ni el PP, ni Sánchez, ni Feijóo pueden contraprestar nada que afecte al núcleo esencial de la Constitución y, en particular, que afecte a la unidad territorial de España, a los principios de igualdad y solidaridad, a las competencias exclusivas del Estado y a la identidad nacional colectiva. La Constitución, el sábado cumplirá su 47 aniversario, marca límites infranqueables.
Bueno, precisamente ayer el rey de la Universidad Complutense fue claro al reivindicar la transición.
Pues sí, en un discurso corto y al pie. Fíjate, Carlos, qué párrafo este del discurso de don Felipe. Mal haríamos si entendiéramos el consenso de la transición como el fruto de una irrepetible excepción histórica. No es así, dijo el rey. Quiero pensar que ese momento, la energía de ese momento, permanece en todos nosotros, en el conjunto de la sociedad española. Conocerla, tenerla siempre presente y aplicarla a nuestro día a día puede servirnos para atender la sabia advertencia de Tocqueville. Cuando el pasado ya no ilumina el futuro, el espíritu camina en la oscuridad. Palabra de rey Carlos, de un rey constitucional y parlamentario.
Querido José Antonio, mañana más. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima. Otro abrazo para ti.
Esa advertencia de Tocqueville, ¿eh? Bustos, sí. Cuando el pasado ya no ilumina el futuro, el espíritu camina en la oscuridad.
Qué grande Tocqueville, el mejor intérprete de la democracia, justo cuando empezaba a desarrollarse.
Bueno, ¿y hoy qué hacemos ahora?
Pues mira, hablando de instituciones democráticas, el Tribunal Supremo hoy tiene que revisar a puerta cerrada los recursos de Ábalos y de Koldo García contra su entrada en prisión, que decretó el juez hace justo una semana. Este es un procedimiento habitual de las defensas en este tipo de casos. Lo probable es que el recurso de excarcelación sea desestimado y que Ábalos y Koldo permanezcan en prisión. Pero a este caso aún le faltan muchos capítulos. Ya sabes que la Guardia Civil todavía está volcando el contenido de 4 de los 23 móviles que tenía Koldo García, que le fueron requisados. Se conoce que con tanta grabación, claro, el hombre pues necesitaba espacio, necesitaba dispositivos. Lo digo porque llevamos tanto tiempo hablando de Ábalos y de Koldo que es fácil incurrir en el error de que ya sabemos todo lo que hay que saber en este caso. Y nada más lejos de la realidad, el caso Koldo-Ábalos está en pañales. Porque los tiempos judiciales no coinciden con los políticos, y mucho menos con los mediáticos. Así que cuando Ábalos, ese gran desconocido de Pedro Sánchez, según Pedro Sánchez, ¿verdad?, dice que solo chantajea a quien puede hacerlo, igual se está refiriendo a las conversaciones o a los documentos o a las imágenes que contienen los móviles todavía inexplorados de su compadre Koldo. Pero los jueces no solo están esperando a que se complete el volcado y el clonado de los móviles de Koldo. La Audiencia Nacional también está esperando y está empezando a impacientarse a que el PSOE le remita la información de todos sus pagos en metálico entre 2017 y 2024. De todos los pagos. También los que percibió el militante Pedro Sánchez Pérez Castejón. Porque por alguna extraña razón el partido antaño dirigido por José Luis Ábalos y Santos Cerdán se resiste a aportar esa información al juez. Quien tiene su futuro mucho más claro es Teresa Peramato, la designada por el gobierno como nueva fiscal general del Estado. Hoy va a completar con una comparecencia en el Congreso el último trámite antes de asumir el cargo. Le deseamos suerte a doña Teresa y sobre todo le deseamos independencia, la que no tuvo su antecesor, el condenado Álvaro García Ortiz. Y ahora sí, de forma oficial, Extremadura entra esta medianoche en campaña electoral. Cuenta atrás para las elecciones del 21 de diciembre, que arrancan las encuestas con una ventaja clara del Partido Popular de María Guardiola, un PSOE en caída libre, el de Miguel Ángel Gallardo, procesado, y Vox, que está muy fuerte, amenazando la mayoría absoluta del PP. Y mientras tanto, el gobierno celebra hoy una reunión de alto nivel con Marruecos, una cumbre hispano-marroquí en Madrid. Y si me preguntas de qué va exactamente este encuentro, pues siento decirte que no puedo darte muchas más pistas, porque es una reunión sobre la que se ha decretado la más absoluta opacidad. No habrá rueda de prensa y no habrá preguntas. Se conoce que todo lo malo se pega acá, como el régimen de Rabat no se caracteriza precisamente por la transparencia, bueno, el de Sánchez tampoco. Luego se quejarán de las especulaciones sobre el espionaje al móvil del presidente, que tendrá Marruecos. Si no das información, la gente opta por la especulación. Un minuto ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 7 grados tenemos en el centro, día desapacible de cielo cubierto, lluvia intermitente y niebla en muchos puntos de la región. En cuanto al tráfico, hay dificultades de entrada en la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 Coslada, A4 Pinto y Butarque, lo peor de la M40, Barrio de la Fortuna y Pozuelo A1, Villaverde y Vicálvaro A2, en la M50 Boadilla hacia la 6, Majadahonda A5 y M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos y en Monte Carmelo en ambos sentidos. M30 en sentido norte está parado por una incidencia en el Arcén, mucho tráfico entre la avenida del Mediterráneo y Venta sentido norte y en Costa Rica y Manoteras también el nudo de Colmenar. Complicados los accesos a la Almendra Central, Raimundo Fernández Villaverde, Plaza de Cristo Rey, Cuesta de San Vicente, el túnel de Atocha y el de República Argentina. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta historia es un verdadero drama, ¿eh? La dueña y el anestesista de la clínica dental de Altira, donde murió una niña el pasado 20 de noviembre, han sido detenidos. No sé si has tenido oportunidad de ver esta clínica por fuera, en las imágenes. No estamos hablando de un piso donde ofrecieran empastes a 10 euros. Es un centro que por fuera y que por dentro tiene el aspecto de ser un centro odontológico normal al que podríamos ir cualquiera. Lo que nos lleva a preguntarnos cómo saber si cuando acudimos al dentista, pues este tiene todos los permisos en regla y todos sus títulos, ¿verdad?, es que esté autorizada. Esa es la clave. Porque la investigación hemos sabido que la clínica en cuestión no contaba con la autorización para sedar por vía intravenosa. Y te recuerdo que esta niña de 6 años ingresó en parada cardiorrespiratoria después de haber sido atendida esa misma mañana en esta clínica. Ese día otra niña de 4 años, que también fue atendida en la misma clínica, ingresó en el hospital con fiebre, vómitos y somnolencia. Afortunadamente en este caso no pasó nada más y la cría ya está en casa. Pero antes de saber cómo podemos comprobar que una clínica de este tipo no supone ningún riesgo para nuestra salud, vamos a conocer primero los últimos datos de la investigación y nos vamos a Valencia. Pascual Claramonte, COPE Valencia, buenos días.
¿Qué tal, Jorge, amigo? Buenos días.
Oye, Pascual, en las últimas horas han sido detenidas la propietaria de la clínica y el anestesista. ¿De qué se les acusa?
Pues mira, esa doble detención nos detenemos, si te parece, en el anestesista en primer lugar, que está previsto que pase a disposición judicial y se le acusa pues de una retahíla de delitos, homicidio, otro de lesiones, un delito contra la salud pública, hurto y de omisión del deber del socorro. Lo del hurto, lo de robar, es porque presuntamente se hacía con una serie de viales en un hospital en el que también trabajaba, vamos, que se los llevaba encima, y los usaba encima en esa clínica en cuestión. Y fuentes de la investigación aseguran que el detenido también contaba ya con antecedentes en cuanto a irregularidades en su trabajo. Y en cuanto a la propietaria de la clínica dental, en cuanto a la dentista de Alsira, también se le detenía, hablábamos de doble detención, prestaba esa declaración ante los agentes de la Policía Nacional y por el momento queda en libertad a expensas de ser requerida de nuevo por la justicia.
Pero claro, esta clínica, por su aspecto, tampoco delataba lo que podían llegar a hacerte ahí dentro, porque tenía las características de cualquier centro como el que podemos frecuentar cualquiera de nosotros, ¿no?
Tal cual, lo describes perfectamente, Jorge, y además lo único que desde el minuto uno sí tuvimos bastante claro era lo que apuntabas, que la Consellería de Sanidad sí detectó de inmediato que la autorización sanitaria para administrar ese tipo de sedación intravenosa, desde luego que no contaban con ello, y por eso las detenciones, en un caso de negligencia médica, me decía un experto, que suelen ser más lentas, pero aquí han sido bastante ágiles y rápidas.
Pues seguiremos pendientes de este caso, que le habrá tenido una consecuencia fatal. Gracias, Pascual. Un abrazo.
Abrazo.
Óscar Castro Reino es el presidente del Consejo General de Dentistas. Buenos días, don Óscar.
Hola, buenos días, Jorge.
El anestesista no era personal fijo de la clínica. ¿Es habitual subcontratar este tipo de servicios?
Sí, es habitual. Hay que tener en cuenta que se hace lo que se denomina en el mundo laboral una prestación de servicios. Es decir, el médico especialista en anestesia acude a demanda a un hecho puntual o a un caso puntual de pacientes que en un momento determinado para un tratamiento dental necesitan una ansiolisis, o sea, necesitan pues estar sedados para poder hacer el tratamiento con la máxima garantía, porque en el caso de niños pues se mueven, tienen lo mismo, pues más náuseas de lo normal, o pues son especialmente nerviosos y precisamente para un tratamiento dental lo que necesitáis es una cierta inmovilidad para poder tratarles.
La clínica, doctor, no está autorizada para sedar por vía intravenosa. ¿Este es un control que tiene que realizar la Consejería de Sanidad o no? ¿De quién depende? ¿Qué diría el otro?
Por supuesto que depende de la Consejería de Sanidad, sin ninguna duda. O sea, lo que tiene que pensar Jorge es que vivimos en un estado autonómico donde existen 17 comunidades autónomas, cada una con su legislación sanitaria, y que en este caso no hay una legislación específica en la Comunidad Valenciana. Existe una legislación nacional, que sería el Real Decreto de Centros y Servicios Sanitarios, en donde la anestesia y reanimación estaría incluido dentro de lo que se llaman unidades U35. Las clínicas dentales, y esta lo tenía, era la unidad U44, que era clínica dental, y se puede atender pues todo tipo de pacientes y en toda circunstancia. Y será la premisa principal de que tiene que cumplir una unidad U35, que es que tiene que contar con un médico especialista en anestesia, que aquí lo contaba, independientemente de la parte judicial y de todo lo que pueda haber ahora mismo y que está por dirimir y que bueno, como sabe, está pues, con detenciones, con declaraciones y con intervención de la policía. Independientemente de eso, sí se cumple la principal premisa, que es que tiene que tener un médico especialista en anestesia, y así lo tenía. Luego, el origen de la anestesia, el origen de todo lo demás, pues ya le digo que está en el proceso judicial y se verá de dónde ha salido todo esto y qué es lo que ha pasado ahí, de verdad.
Óscar, ¿quién decide si nos sometemos o no a una sedación? Lo digo porque yo cuando voy al dentista a veces me pregunta, ¿quieres anestesia o no? Digo, pues decídalo usted, que yo no voy a tomar esa decisión. Es decir, lo digo porque puede ser la estrategia de defensa del anestesista, ¿no? Es que, claro, era una menor, o los padres.
Claro, vamos a ver, es que aquí hay una serie de cosas que lo principal y lo que hay que saber es quién está dirigida a la sedación. La sedación endovenosa se tiene que dar en una serie de circunstancias. Por ejemplo, la odontofobia, una ansiedad dental severa que pueda tener un paciente, pues hombre, si existe la ciencia para algo, y le puedo decir que se hacen miles, millones de procedimientos con sedación endovenosa en todo el mundo, pero no solo en el ámbito dental, sino en el ámbito de la estética, en el ámbito de la pediatría, en el ámbito de la fisioterapia, en el ámbito de la podología, de la ginecología. del aparato digestivo, o sea, que sedación endovenosa se hace y de forma ambulatoria en muchísimas especialidades médicas y en odontología, como le digo. Entonces, claro, cuando tú tienes un paciente que es especialmente nervioso, pues incluso el paciente te lo pide. Cuando estamos hablando de niños, que en el caso de niños especialmente nerviosos o que tienen muchas náuseas, pues entonces los padres tienen que firmar un consentimiento, los padres o tutores tienen que firmar un consentimiento informado donde se les explica en qué consiste la intervención que se le va a hacer, en qué consiste la sedación, donde el responsable desde el principio hasta el final, el anestesista, es decir, desde hacer lo que se llama la anamnesis, de saber que ese niño en este caso concreto o ese paciente no tiene ninguna cosa que pueda ser contraindicado esa sedación, tiene que controlar durante todo el proceso si tiene que subir, bajar la dosis y controlar en todo momento el paciente, y es el encargado de esperar que ese paciente se recupere de la sedación y darle el alta. Para que cada uno, hay dos consentimientos informados, uno por parte del facultativo odontólogo y otro por parte del facultativo anestesista, y cada uno en su campo.
Están clarísimas las responsabilidades, doctor. Aquí no, nadie se puede llevar a engaño. Y por último, ¿qué? Imaginemos a alguien que no tiene un dentista de confianza y que acude por primera vez a una clínica, que tiene buen aspecto, pero ¿qué debe exigir ese paciente que acuda por primera vez para estar seguro de dónde está entrando?
Bueno, principalmente la colegiación. La colegiación es la garantía de que ese dentista no tiene ningún expediente abierto, tiene la capacidad legal, es decir, tiene las competencias y atribuciones para el ejercicio de la odontología, estomatología, y por lo tanto pues tiene la seguridad. Al mismo tiempo, y si es un paciente especialmente desconfiado, puede incluso pedir que le enseñe la acreditación de unidad U44 como clínica dental, es decir, eso le da el permiso para poder ejercer. Y eso depende, como decíamos antes, de la Consejería de Sanidad. Entonces, pues con esa autorización es lo que acredita que esa clínica puede estar abierta, por supuesto. Normalmente no suele haber, y hoy en día, pues gracias a Dios, el fenómeno del intrusismo, que es una lacra que ha tenido la sociedad durante mucho tiempo, ya prácticamente ha desaparecido, y normalmente puedo casi afirmar que casi el 100% de las clínicas pues tienen sus permisos y tienen sus autorizaciones y tienen al frente odontólogos colegiados.
Pues más allá de la gravedad puntual de este drama, nos quedamos un poco más tranquilos. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, muchas gracias y buenos días, doctor.
Gracias, Jorge, muchas gracias. Buenos días.
Estábamos a punto muy, muy cerca de que fuésemos más los españoles que pagamos con tarjeta que los que siguen tirando de efectivo. Hasta que pasó esto.
Bueno, lo que está claro es que este apagón ha generado el caos.
Que nos deja desnudos frente a nuestra dependencia más básica, la electricidad.
Tía, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
La vida de todo el país ha cambiado desde las 12:33 y poco a poco tendrá que ir yendo hacia la normalidad.
Esto ocurrió el 28 de abril, todos nos acordamos. El día que nos fuimos a negro, el día del gran apagón en España. Millones de cuentas se quedaron entonces sin pagar, muchos no tenían ni para comprar una barra de pan, y volvió a las ciudades aquello que los pueblos nunca se había ido del todo: comprar fiado. Porque en muchas carteras no había dinero, solo tarjetas, que ese día pues eran trozos de plástico perfectamente inservibles. Así que el camarero tenía que fiarse del cliente. Le vimos las orejas al lobo y después del apagón, un 35% de los españoles ha aumentado la cantidad de dinero que guarda en casa. No solo pasaba en Ferraz esto, al parecer. Bueno, muchos hemos vuelto a llevar dinero en efectivo encima, efectivamente. Y no sé cuánto llevas tú, que me escuchas ahora mismo. Yo ahora mismo creo que tengo, tampoco tanto, creo que tengo 65 euros en la cartera. Victoria Ballesteros, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, no está mal, 65 euros, 65 casi tienes la reserva.
Creo que tengo 3 billetes de 20 y uno de 5, creo.
No,
creo.
Muy bien, muy bien.
¿Tú también aprendiste? ¿Tienes suelto?
Yo estoy más en monedas, me has pillado un poco peladilla.
Es que pesa mucho.
Pero
eso.
Tengo 2 décimos de lotería, si eso sirve a lo mejor tengo muchísimo más.
Escóndelos, a ver si te los va a quitar Ángel Correas. Oye, el cambio era imparable, el cambio a favor del dinero de plástico, hasta que pasó esto, hasta que llegó el apagón.
Sí, sí, bueno, ahora como tú, muchos otros también procuramos tener más cash. Y a esa pregunta, que será la más repetida casi en comercios y restaurantes, esa pregunta, ¿efectivo o tarjeta? Pues la mayoría siguen contestando efectivo, sobre todo si se la hacemos a un hombre de más de 54 años, ¿no? Ese es el perfil. Sin embargo, las mujeres preferimos la tarjeta, aunque bueno, siempre hay excepciones, también te digo, ¿eh?
Pues se lo voy a preguntar, Vic, a Pilar Cisneros, que ahora mismo está pues donde muchos aprovechan para estar a esta hora, para tomarse el primer café de la mañana. ¿Qué envidia me das, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estoy en un bar, efectivamente, con los que están desayunando, tomándose su café o que se llevan el café para llevar. A mí no me preguntes cuánto dinero en efectivo
no,
llevo.
No, te lo iba a preguntar.
Ah, ¿sí? Venga, lo saco.
Pilar, 20. ¿Cuánto dinero es llevas que, encima? ¿En metálico?
Yo siempre llevo dinero efectivo.
¿Ah, sí?
20, 40, esta vez me habéis pillado con bastante, 60, espérate.
Cuidado.
80, pero aquí hay dos de 10.
No 80, le enseñes, 80, a ver 80, si...
90... 90.
A ver si va a pasar.
Ah, y las monedas que llevo, que deben ser
vaya,
como
si a pasar
otros 5 euros en monedas.
Ahí. No estás cerca de cerrar, ¿no?
Bueno, pero es
estás?
Que yo, lo mío no es representativo. Yo siempre llevo dinero en efectivo. En esto soy muy boomer, chicos. Pero tengo aquí conmigo a Alejandra, una chica que está pidiendo un café para llevar. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Sueles llevar dinero en efectivo?
Nunca suelo llevar dinero en efectivo. O sea, si pasa cualquier cosa... En ese momento nunca podré hacer nada porque nunca llevo ni... solo llevo la tarjeta ni dinero.
Pero si yo ahora miro tu cartera, ¿dónde tienes la cartera? Por cierto, que la has metido en la mochila. ¿Encuentro dinero en efectivo en tu cartera ahora?
Hoy sí.
¿Y eso?
Mismamente porque, bueno, la semana pasada fue mi cumpleaños y básicamente bueno, me dieron el aguinaldo y es la primera vez que llevo efectivo, pero si no... no
o sea, porque te dieron el de regalo dinero en efectivo y por eso llevas a la cartera.
Efectivamente.
Porque hoy el café lo ibas a pagar con dinero en efectivo.
No, siempre con tarjeta.
¿Y eso por qué?
Bueno, al final es la comodidad, ¿no?, de poder pagar en todos los lados con tarjeta. Para mí, al final, las monedas se te van perdiendo y creo que ya no hay tanta costumbre como para pagar en efectivo.
Bueno, pues nada, que es que ¿sabes qué pasa? Que Alejandra la he retenido aquí 5 minutos, llega tarde al trabajo, me va a matar. Puedes irte, Alejandra, muchísimas gracias. Que voy a preguntar por aquí, Jorge, a alguien más, a ver si me dice o me enseña sus carteras. Muy amable, ¿eh? Gracias, Alejandra. Y feliz cumpleaños, por cierto. Uy, qué tortilla, qué pinta tiene con los cafés. ¿Me podéis enseñar un momento vuestras carteras o monederos? Un segundo. ¿Tenéis dinero en efectivo? ¿Llevas?
Pues llevo 50 euros, siempre.
¿Siempre? ¿Por sistema? ¿Puedo verlos?
Sí.
Por favor. Ah, claro. Pero no en el bolsillo.
No, en el bolsillo.
Pero no los gastas, los llevas ahí de reserva.
Lo llevo de reserva, por si no puedo pagar, me quedo sin batería, pero siempre con móvil.
Chico precavido, ¿no?
Vale, por dos.
O sea, que el día del apagón a ti no te pilló sin poder pagar.
No, me pilló sin poder pagar, pagué, pero me pilló sin gasoil. No podía echar. Tenía efectivo, pero no tenía gasoil.
Mira, ese fue otro problema. ¿Tú llevas dinero?
No, nunca.
A ver, enséñame tu cartera.
Desde la pandemia no llevo nada de efectivo.
Ni desde el apagón no has cambiado tu...
Tampoco.
¿Me puedes enseñar, por favor, lo que llevas en esa mini cartera?
Nada, solo el carnet y...
¿Y el bono transporte?
El bono transporte.
¿Y la tarjeta?
Y la tarjeta.
Y para de contar.
Y ya está.
¿Y vuestro otro compañero? ¿Hola?
No llevo nada.
¿Me enseñas? O sea, es que no llevas ni cartera.
Nada.
Dos teléfonos móviles.
Del trabajo.
Pero ahí llevas, entiendo, una tarjeta de crédito en el móvil, ¿no?
Sí.
¿Y ya?
Nada más.
O sea, nada más. Me decía Begoña y me decía Katy, que son las que están ahora mismo tras la barra, que la mayor parte de la gente sigue pagando con tarjeta. ¿Ha cambiado algo, Katy, en este tiempo después del apagón? ¿Más gente os paga el café con efectivo?
Nada, la gente no ha escarmentado. Siguen todos pagando con tarjeta.
Pues así están las cosas. Por cierto, feliz cumpleaños, Katy, que soy. Mira, ya aprovecho. Gracias. Pues que no llevan la mayoría. Alguno que otro me enseña por los 50 euros que lleva siempre de reserva este chico que hemos entrevistado. Y el resto, algunos ni cartera, solo los teléfonos móviles. Así que bueno, todavía queda mucha gente sin efectivo, ¿eh?
Bueno, es que estoy viendo que son mayoría, Pilar. El Banco de España dice que 6 de cada 10 españoles utilizan todavía el efectivo, pero...
Pues no me los he encontrado aquí todavía, ¿eh?
Pero, oye, Victoria, esto va también por edades, ¿no? Porque
sí,
es muy raro ver a un
sí.
chaval joven sacar un billete de la cartera.
Sí, claro que es raro, ¿no? Los responsables de que haya crecido el pago con el móvil son los jóvenes, ¿no? De 25 para abajo. 4 de cada 10 lo usan ya. Como medio de pago principal es muy raro que lleven un céntimo en la cartera, como este último señor, ¿no? Llevan el reloj, llevan la tarjeta, pero dinero no suelen llevar. Pero ojo, ahora son más los que guardan efectivo en casa. Ahora hemos visto a este otro señor que guardaba los 50 euros directamente en su bolsillo en vez de en casa, por si acaso. Yo te digo que también, por ejemplo, son casi la mitad de los jóvenes los que tienen ya algo en esa hucha, ¿no? En la hucha, porque, por si acaso. Luego, la tarjeta. Es el medio de pago principal más habitual, ¿no? Entre los mayores de 25, tú y yo, la generación millennial y un poquito
correcto.
Más, hasta los y un poquito más, hasta los 54. Y después de esa edad, pues ya nos gusta más el dinero en la cartera, eso está claro.
Yo ya pago con el móvil siempre, salvo cuando se estropea la aplicación. Y cuando nos vamos de cena con amigos, ¿la gente qué hace? ¿Bizum o efectivo?
Bueno, es verdad que a algunos nos resulta más cómodo el Bizum, pero la mayoría sigue poniendo los billetes ahí en la bandejita que te dan en los restaurantes, ¿no? Como explica María Ángeles Márquez, que es economista del Banco de España.
El incremento del Bizum, tanto en número de personas como en número de operaciones, pues sí que está creciendo, pero las personas pues todavía seguimos haciendo nuestros pagos más en ciertas áreas con efectivo.
No hay que pensar solo en las ciudades, ¿no, Jorge? También están todas esas zonas claro. rurales donde se sigue llevando el dinero en la cartera, donde no pagas unas cañas con una tarjeta de crédito.
Pero en todo caso, el Banco Central Europeo dice que es mejor seguir teniendo dinero en casa, ¿no?
Oye, recuerda esa recomendación que nos hicieron de guardar entre 70 y 100 euros por persona, ¿no? Suficiente para cubrir unas 72 horas si los sistemas de pago fallan, tienes un ciberataque o cualquier cosa. No es que volvamos al colchón. Ojo, no. Es un pequeño botiquín financiero básico, ¿no? Para la comida, para el transporte, para la farmacia, cuando lo digital nos deja tirados, literalmente.
Algo. No hace falta que sea dinero pasar una vaca, ¿eh? Como el decía
no,
el de los
no.
Un abrazo, Vic.
Otro.
Pilar, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí sigo.
Bueno, tómate un café y vente para acá, anda.
Y lo pago en efectivo, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Yo, obviamente. Bueno, hombre, como no lo voy a pagar
como
en
quieras,
efectivo,
mientras
sí.
Tengas
como,
fondos.
Como has comprobado, llevo ahí dinero. Que yo tengo en la cartera, como has visto, todo el dinero que dice Victoria que hay que tener en casa.
Cultura
por si acaso,
de bar,
por
Pilar, cultura de bar.
En eso tienes razón.
Un abrazo.
Adiós.
Tenemos que hablar de la noticia Acciona.
Silence, la marca de vehículos eléctricos de Acciona, y C-Track, empresa dedicada al desarrollo de maquinaria agrícola, han firmado un acuerdo para integrar la tecnología de baterías extraíbles e intercambiables de Silence en los tractores eléctricos de C-Track. Las baterías desarrolladas por Silence son extraíbles, recargables e intercambiables en menos de un minuto, por lo que su uso en maquinaria agrícola permitirá mejorar la eficiencia operativa y reducir los costes de mantenimiento y recarga de los vehículos. De ello habla Pepe Martí, responsable de operaciones de Silence.
Este proyecto piloto busca contribuir a la descarbonización del sector agrícola, proporcionando una alternativa que no solo sea medioambientalmente sostenible, sino también pues, más eficiente a nivel operativo, ya que no requiere ni parar el trabajo para cargar los vehículos ni instalar un punto de recarga específico.
Esta ha sido la noticia Acciona de hoy.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, mandarinas de huertas españolas a 2,49 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
Y esto será carísimo.
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Novedades en Teddy.
¿Tienen algo para los que cocinan al horno como terapia?
Un molde desmontable, solo 7 euros.
¿Y algo para un árbol con más huecos que mi declaración de la renta?
Todo tipo de adornos, desde 1 euro.
Navidad la tenemos. Te di un mundo de ideas.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Un viaje a una civilización milenaria. El despertar a la vida en el antiguo Egipto. Infancia y adolescencia. Una exposición inédita, inmersiva y reveladora. Del 4 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026, en Córdoba, Salas Vincorsa y Oride. Organiza Vincorsa y Ayuntamiento de Córdoba.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó, señora, festéjalo.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han abrazado Xabi Alonso y Vinicius, ¿eh? Los dos se han abrazado, entrenador y jugador, después de la victoria. Y Xabi Alonso le ha elogiado en todas las declaraciones. Ha hablado de los goles de Mbappé, pero del gran partido de Vinicius. Es algo que tenemos que comentar porque ha estado francamente bien.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE continúa y abrimos nuevo tramo. Gorge Bustos.
A veces los mejores recuerdos de cuando éramos niños vienen por una cicatriz o por una herida. La que te hiciste cuando saltaste de un muro, la brecha de cuando te caíste de un columpio, yo tengo una en la frente jugando en el patio del colegio, la cicatriz que tienes en la barbilla porque derrapaste con la bici, la herida que tienes en la otra rodilla de cuando resbalaste haciendo una carrera, nos pasa a todos. Dice Gregorio Luri que la sobreprotección es una forma de maltrato. Es una frase que parece dura, sobre todo en los tiempos que corren, pero que viene al caso por una reflexión a propósito de cómo está siendo la infancia de los niños de hoy. Porque quizá está siendo una infancia demasiado protegida. Gregorio, nuestro filósofo de los jueves, está ya a mi lado en este estudio. Don Gregorio, buenos días.
Encantado, qué días más buenos, ¿eh?
¿Verdad? Oye, dices que las rodillas de nuestros niños hablan de la decadencia de Occidente. ¿No parece una frase muy pomposa?
No, tal cual. No vamos a andarnos con tonterías con la metafísica. Sí, es que es así. Es decir, somos la primera generación, nuestros niños son la primera generación de la historia de la humanidad con las rodillas impolutas.
Y eso es un error.
Eso es grave. Eso quiere decir que se han quedado sin espacios en los que ser niños sin la directa supervisión de un adulto. No es lo mismo ir a jugar al bosque con tus amigos o ir ese ejercicio del que me he convertido un defensor acérrimo, la defensa del ladrón de peras, ¿eh?, de los pueblos. Eso es, bueno, en fin. No es lo mismo hacer todas esas cosas que ir a una ludoteca. La ludoteca está muy bien, pero son un pobre sustituto de algo que me he convertido en un defensor total: el juego libre y arriesgado. Y arriesgado. Si no hay juego libre y arriesgado, no hay infancia, porque no hay vida aventurera.
Y dices que hemos cancelado a Huckleberry Finn.
Hombre, sí, claro, pero tal cual, tal cual. Ya no aparece en las listas de literatura infantil. No podemos soportar, primero, dos cosas: que haya negros malos o indios malos. Y aquí, acuérdate, el indio, ¿cómo era el indio ya? ¿Cómo era? Que era, sí, era malísimo.
Era terrible.
Malísimo. Y Huck fumaba. Fumaba y hacía...
Y robaba.
Claro. Y entonces ahora todo tiene que ser plácido, beato, bonito. Una vez apareció mi nieto y me dice, ya nos han enviado, ya nos han mandado leer otro libro de esos. Y digo, ¿qué quiere decir? Pues ya sabes. Y yo, no, que no sé cuál es. Pues ya sabes que si feminismo, ecología, pacifismo, y me fui haciendo una retahíla, que todo eso está muy bien, pero cuando es eso solo...
Claro,
algo
es que
falta.
Incluso hay una neolengua pedagoga que se ha puesto de moda, y entonces, para decir que los niños tienen que jugar, ahora dicen que deben actuar en actividades de ocio pedagógicamente correctas. O sea,
mira, una vez oí, yo que llevo a mis nietos al colegio, los llevaba, ya habían crecido, cuando oí la por primera vez a dos madres diciendo qué bien interactúa tu niño con el mío.
Oye, y Gregorio, en el actual debate sobre las pantallas, que también está muy de moda, y la infancia, echas de menos una pregunta esencial. ¿A qué necesidad han venido a dar respuesta a las pantallas?
Esa es la pregunta que creo que nos debemos hacer. Hemos dejado a los niños sin vida propia, sin espacios para los que ser aventureros, sin la emoción de romperte los pantalones y llegar a casa intentando armar una excusa convincente, sin el juego, la estrategia mental que supone, pues eso, robar peras con cuatro amigos, y además con el cascarrabias del pueblo ese que tiene un genio insufrible. ¿Y después qué ocurre? Pues que nos quejamos o nos lamentamos de que no acaban de estar a la altura. Mira, el mensaje que querría dar yo, y además de manera convincente, es el siguiente: cada herida de su niño en las rodillas es un problema menos emocional,
es un trauma psicológico menos
social. Es que ahora, y las madurez. Madres, ¿cómo están sobrecargadas? Porque, ay, 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 como no trates bien al niño, le van a crecer, le van a surgir unos traumas que lo marcarán de por vida. Anda por ahí, los niños son mucho más fuertes que esa panda de inútiles psicopedagogos que intentan hacernos creer que la infancia es una edad intocable, de niños de cristal. Que eso es absurdo.
¿Debemos permitir entonces, Gregorio, que nuestros hijos aprendan a evaluar los riesgos de las actividades que desarrollan libremente y asumir las consecuencias de las imprudencias que cometan inevitablemente? Claro,
es que entre conocerlos y no conocerlos hay una diferencia bestial. Yo cuando digo eso, que la sobreprotección es una forma de maltrato, siempre me dicen, hombre, ¿no te pasas un poco? Y digo, no, en absoluto, porque el juego libre y arriesgado tiene riesgos. Claro que tiene riesgos, ahí está, una aventura no es aventura si no es riesgo, ¿no? Pero la sobreprotección tiene riesgos mayores. Y es que impides a tu niño que tenga contacto con lo real. Y por lo tanto que conozca que la vida tiene sus...
Que lo real duele.
Efectivamente. Y no puedes simplemente crearlo o educarlo en una imaginación edulcorada y inflacionada de lo posible, ¿no? De lo posible bueno. Lo real es lo real. También hay que decir una cosa que es una constante histórica. Cuanto más crece la imaginación de lo posible, más se reduce a lo real. Y creo que nuestros niños necesitan simplemente vivir en lo real, conocer, hacer trastadas. Mira, aún ni sabes lo que es un niño. Definición de niño.
A ver.
Definición de niño que me parece, vaya, irrebatible. Es el ser con mucha más energía que sentido común para gestionarla. Eso es ser niño. Ser como... Tengamos que poner el sentido común nosotros siempre.
Le robamos la infancia.
Efectivamente.
¿Y están siendo los niños menos autónomos ahora que, por ejemplo, a mediados del siglo XX?
Te voy a decir solo un dato. Cada vez se les retiran más tarde los pañales.
O sea, que esto pasa incluso a la...
Cada vez se les retiran. Ahora ya no es... Hay niños que llegan a preescolar y que no les han enseñado. Porque como la palabra represión es el gran tabú moderno, si le obligas a tu niño a controlar los esfínteres, le estás creando una represión terrible. De la represión social es si no sabes controlarlos, esos esfínteres. Ahí sí que te vas a encontrar con situaciones graves.
Pero educar tiene algo de reprimir, siempre. O sea, es educar que... no diría que educar es reprimir, porque no es tan así la ecuación tan directa.
Sí, claro que sí.
Pero evidentemente es la enseñanza de unos límites, ¿no?
Yo siempre defiendo que entre los derechos de los niños, soy partidario de elaborar una lista alternativa a los derechos consagrados, no para sustituirlos, sino para decir, bueno, su espejo, ¿no? Su imagen en el espejo. El primer derecho en esa lista sería: todo niño tiene derecho a tener unos padres tranquilos, que no vayan detrás del niño todo el día con la lengua afuera. Segundo, todo niño tiene derecho a conocer el significado de los adverbios de negación, del que tiene mucho sentido. Y por lo tanto, cada vez que dices no, estás reprimiendo.
O sea que, de alguna forma, la tarea del padre, de la madre, no es proteger a todas horas, no ser un padre helicóptero que orbita en torno al niño, sino saber que van a estar ahí cuando se caigan, pero que dejarles que se caigan de alguna forma, ¿no? O sea, que el entorno, sepan que el entorno es seguro, pero tan seguro como sea necesario, pero tampoco restrictivo de su desarrollo, ¿no?
Efectivamente, la seguridad necesitamos... aprender un poco de los pájaros, que cuando las crías no quieren volar, les empujan fuera del nido. Y no hacer como los padres sobreprotectores, que están siempre tentados a hacer más grande el nido para que los niños no vuelen por su cuenta. Un padre lo hace bien cuando su hijo es autónomo, aprende a ser autónomo.
Un consejo un poco contracultural en estos tiempos, pero muy interesante, Gregorio. Ahora dirán que no hemos cuidado lo suficiente de la infancia, pero es verdad que los que hemos corrido delante del perro del vecino antes de cumplir los 12 años, pues tenemos un recuerdo de nuestra infancia bastante
amigos,
feliz.
Los amigos feliz. De aquellas aventuras.
Sí.
Y cada vez estoy más convencido, mira, de que muchos de los problemas que van creciendo, de angustias, de ansiedades, de malestares emocionales de nuestros niños, lo que ponen de manifiesto son, primero, ausencia de juego libre y arriesgado; segundo, ausencia de amigos; tercero, falta de sueño; y cuarto, falta de ejercicio físico. Eso, llegar a casa reventado y coger
y dormir como un bendito. Eso es. El resumen de un buen día de la infancia de cualquier persona. Gregorio Liris, nuestro filósofo de los jueves, muchísimas gracias y te mando un abrazo fuerte. Te dejo que salgas a corretear ahora. Por Madrid.
Vamos allá. Let's go.
Let's go. Tenemos un mensaje de MediaMarkt, Tony.
Y Jorge, qué rabia da, y tú lo sabes y lo sabemos todos, cuando preguntas qué regalo quieres esta Navidad y te contestan, me da igual. Hombre, menos mal que MediaMark nos trae una tarjeta regalo para acertar seguro con sus productos y servicios. Estés donde estés, Navidad sin estrés, en tu tienda, en MediaMark.es y en la app. ¿Cómo son los de MediaMark,
Herrera Incope.
Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Nuestra protagonista es nuestra portera, Cata Coll. Hola, Cata, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
¿Ves fútbol masculino?
No. O sea, no por nada, ¿eh? Pero es que a mí me aburre ver fútbol.
¿Para ti quién es la mejor jugadora española?
Alexia Mariona. Este año Mariona ha quedado segunda en el Balón de Oro.
¿Os ha parecido mal, ahora que estáis tan tranquilas, que Rubiales sacara un libro y que otra vez...
La verdad es que no sabía ni que había sacado un libro.
¿Cuándo? ¿Cómo que no lo sabías?
No, me enteré en una entrevista.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de
con Juanma Castaño.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Un viaje a una civilización milenaria. El despertar a la vida en el antiguo Egipto. Infancia y adolescencia. Una exposición inédita, inmersiva y reveladora. Del 4 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026. En Córdoba. Salas Vincorsa y Oribe. Organiza Vincorsa y Ayuntamiento de Córdoba.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Novedades en Teddy.
¿Tienen algo para los que cocinan al horno como terapia?
Un molde desmontable, solo 7 euros.
¿Y algo para un árbol con más huecos que mi declaración de la renta?
Todo tipo de adornos, desde 1 euro.
Navidad la tenemos. Te di un mundo de ideas.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos. Como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María... O el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN para un saldo máximo de 50.000 euros y solo hasta el 7 de enero llévate 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Ya están aquí las maneras de vivir de María José Navarro. ¿Qué tal, MJ?
Buenos días, queridos. ¿Cómo estáis?
Buenos días.
Buenos días a los dos. Oye, voy a comenzar con Dani Martín, el cantante, que ha levantado ampollas por lo que dijo en su último concierto en Madrid.
Ya.
Que no nos merecemos a ninguno de los políticos que tenemos. Lo más acojonante es que todo es un bucle donde nadie nos da explicaciones. Yo os animo a que no votéis a nadie. Se den cuenta de que no nos representa ninguno, absolutamente ninguno. Todos buscan algo de nosotros. Y nosotros valemos demasiado. Nuestro valor y nuestro corazón es el mayor tesoro del mundo.
Bueno, pues eso es lo que dijo y ha pedido perdón a través de sus redes. Cuando cometo un error me gusta pedir perdón, ha escrito. Y dice que si algo es necesario en este Estado de Derecho es ir a votar y que sus palabras equivocadas fueron fruto del hartazgo ante la falta de integridad y compromiso que estamos viviendo. Sí. Y digo yo, ¿y por qué tiene que pedir perdón? No puede decir lo que quiera.
Sí,
es que no lo
puede decir lo que quiera. De todas formas, permíteme que opine mínimamente. Creo que es muy populista esto de decir, sobre todo en un artista, para no segmentar a su público, ¿verdad? Esto de decir que todos los políticos son iguales es lo más cobarde que puede decir un escritor, un cantante. Ya sé que queda muy bien, precisamente por esa cobardía. No, mójate, si eres de izquierda, di que eres de izquierda, aunque pierdas a los consumidores de derechas. Y si eres de derecha, di que eres de derechas, aunque pierdas a los consumidores de izquierda. Pero a mí esto de decir que todos son iguales, nadie vale y no se vota, si no hay democracia, ¿qué? ¿Cuál es la alternativa, Dani? Con todo el respeto, cariño y a su carrera profesional, pero esto es muy populista.
Lo que pasa es que es verdad que el hartazgo te lleva a decir estas cosas.
¿Son todos igual? Pues no son. Pues tómate, escucha la COPE, tómate la molestia de informarte y verás cómo hay diferencias.
Hala, ya bien, ya.
Ahora viene el sonidito de la firma. Jorge Bustos. Bueno, sabéis que tengo debilidad por Mariano. Sabéis que tengo debilidad. Sí. Rajoy estuvo con Antonio Naranjo, con el que repasó algunas de sus famosas intervenciones.
Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano.
Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Amén.
Y además se entiende muy bien. Porque al señor del PNV me dijo, oiga, dame grano. Es pedir una subvención. Yo le dije, no, yo te presto mi tractor y te dedicas tú a trabajar. Es un elogio al empresariado y a la iniciativa individual. Y la segunda es absolutamente ininteligible. Voy a hacer un esfuerzo a estas horas de la noche para saber exactamente qué quería decir yo.
Es buenísimo.
Es magnífico. Sí. Pleno municipal de Mijas. Resulta que el grupo gobernante había organizado un evento de pickleball. He tenido que mirarlo porque no tengo ni idea. Vamos a ver, se juega con raquetas de tenis, de bádminton, de tenis de mesa y de pádel, todo junto. Y la oposición le dijo que fue un fracaso. Ana Carmen Mata, la alcaldesa, respondió.
El pickleball, que hay, no, a usted igual no le gusta, yo no lo sé, porque no sé si practican deporte, pinta no tienen, desde luego.
Que en todos los años que llevamos aquí de concejales, muchos, y algunos llevan muchos años de aquí, nunca habíamos visto una actitud como la suya, insultando, llegando a insultar el físico de las personas.
Bueno. Claro, a ver, sí, sí, a ver. No estuvo bien, pero tampoco es insulto.
No es lo más grave que hemos escuchado.
Exactamente, no lo tomemos así, por favor, de verdad. Y en la Cámara de Diputados de Argentina, el presidente provisional de la sesión, un señor que se llama Gerardo Cipollini, pues a este hombre se le quedó el micro abierto y opinó sobre varias legisladoras electas.
Lo que buena que está la tribuna. Señora diputada, salió hoy, tía. Qué buena que
están. Estaban buenas las dos, diputadas. Estaban buenas las dos y se le escuchó decirlo. Pero lo peor es que la primera dice, qué buena está la perucha. La perucha es peruana, pero en despectivo. Ya. En fin, bueno. Dice el señor que no lo ha dicho, que son las tecnologías. Que son la, que sí, que sí,
claro. Esto se lo, la IA.
Que
la
se lo han trucado artificial. Y que eso no era ni muchísimo menos.
Sí, claro.
La reina se fue ayer, la reina Leticia, en el Día de la Discapacidad, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a Salamanca. Estuvo, como siempre, soberbia.
Mira, cambiar de mentalidad es defender e impulsar la accesibilidad universal, un principio irrenunciable que se inserta en todos los derechos fundamentales. Cambiar de mentalidad es que las administraciones trabajen de la mano para que los dispositivos de emergencia sean accesibles a todas las personas. Cambiar de mentalidad es que las personas con discapacidad estén en los espacios donde se toman decisiones.
Ni un papel. Oye, no, eso, ni un papel. Todo
eso, la verdad es que yo la veo capaz de presentar cualquier informativo.
Es impresionante. Sea. Sí, sin CUE, además.
Sin CUE.
Y acabo con Pedro Ruiz, que estuvo anoche en La Revuelta y le contó a Broncano, él, sabéis que cuando era jovencito presentó Estudio Estadio, y le contó a Broncano por qué a los árbitros se les llama por sus dos apellidos.
Franco era el apellido de un árbitro de fútbol. Y como no se podía decir que Franco había estado mal, obligaron, que ahora se sigue haciendo, a que todos los árbitros tuvieran dos apellidos. Franco, Martínez, Urizar, Azpitarte, de ahí viene.
Para que nadie
dijera qué mal ha estado Franco. ¡Qué mal ha estado Franco Martínez! Yo tenía entonces 19 años, 20. Entonces eso se quedó para siempre.
Esto es increíble.
No, es verdad, es verdad.
O sea, para que los proyectos deportivos no pudiesen aprovechar y decir...
¡Qué mal Franco!
¡Lamentable lo de Franco!
Exactamente. No era Franco, era de Franco Martínez.
¡Oh, vaya historia, niño!
Es así.
Yo no me lo creo mucho, no sé si Pedro Ruiz está súper bien informado, pero suena como...
Hombre, si hizo Estudio Estadio...
Suena como inventada, ¿no? Pero a ver, los dos apellidos, pues porque son los apellidos, ¿no? Es la forma de caracterizar a cualquier persona.
Bueno, pero es verdad que hombre, no pero es muy habitual en otros ámbitos.
Sí. Cisneros Sanabria. Presentó Estudio Estadio.
¿Cuántas veces
presentó Estudio Estadio, lo sabrá, ¿no? Digo yo.
Apellido.
No sé.
Bueno, Alberto Herrera, ¿tú qué crees? ¿Que esto es por lo de Franco o por no es lo de Franco?
Lo había escuchado antes. Lo que pasa es que la verdad que ahora mismo, con 30 segundos para hacerte el avance, complicado hacerte un análisis de lo que se dio o no se dio. ¿Sabes que los nombres dependen mucho, en muchos casos, de la cultura, de las series, de las películas que se ven en la época? He estado mirando, sí. ¿Sabes que el INE tiene una página del web en la que tú ves cuánta gente se llama, pues por ejemplo, Aria, como la de Juego de Tronos? 1.800 mujeres, 5 años de media. Nairobi, como la de La Casa de Papel, 150 mujeres, 15 años de media. Donald, 166 hombres, 5 años de media. Liam, 10.000 niños en España se llaman Liam.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí. Ariel, 2.000 hombres, 300 mujeres.
Daenerys.
Mira, voy a buscar Daenerys. Vamos a preguntar por nombres originales / modernos, que tengan sus sobrinos, los hijos de sus amigos o sus hijos. O usted, que fue un precursor en esto, su padre. 900-50-60-06. 900-50-60-06.
Pues eso será en un rato porque antes nos vamos al Corte Inglés con Mariani. Buenos días, Mariani.
Buenos días. Pues atentos a lo que os voy a contar. Hoy empiezan los cheques mágicos en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Y solo hasta el 6 de diciembre te devuelven todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. Todas. Te cuento. Tú haces la compra y ellos te devuelven todo el importe de tu compra en cheques mágicos de 10 euros. Por ejemplo... Compras por 30 euros, te devuelven 30 euros en cheques mágicos. Compras 100 euros, pues te devuelven 100 euros. y así en todas tus compras. Aprovechate y recuerda que podrás utilizar tus cheques mágicos en próximas compras de alimentación, droguería y perfumería hasta el 6 de enero del año que viene. Está bien, ¿verdad? Es toda una oportunidad. Ya están aquí los cheques mágicos en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés, del 4 al 6 de diciembre. No lo dejes pasar. ¿Qué necesitas esta Navidad? En tienda, web y app.
Vamos camino de las 10, las 9 en Canarias. Enseguida, las noticias.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Esta Navidad
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este puente de diciembre...
¿Qué?
Llega la ley más dura de San Francisco.
Puedo serte útil en un trabajo como este.
Tres noches, tres misiones y un solo hombre capaz de hacerles frente. Harry Callahan.
Noto dónde ser malos ratos, Harry. ¿Qué clase tienes, Harry?
El sábado 6, Harry el sucio. El domingo 7, Harry el fuerte. Y el lunes 8, Harry el ejecutor. A las 10:30 de la noche, en 13.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó, señora, festéjalo hoy y ahora, que la vida se nos alegra. ¿Cuánto más se celebra?
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes de Angus Primera B criado en España a 19,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en